Okay, so vamos a empezar la clase ya. Vamos a ponernos de pie porque vamos a hacer un... esta clase es bien importante en el sentido de que casi estamos llegando al final ya del Antiguo Testamento y los profetas ya están a punto de acabarse, ya Dios había hablado y prácticamente el pueblo no cambia. Sigue en la misma, o sea, se reconcilia con Dios y vuelve a caer. Vamos a respirar tres veces para que nos entre aire en el cerebro. Y traten de bloquear de que está en un lugar caliente. Traten de bloquear de que el calor ignore y todo. Vamos a...
Piense que está en un congelador.
Sí. Piense que está en Alaska.
Frío.
Ok, vamos a estirar los brazos así. Respiren profundo. Aguanten lo más que puede ahí. Saquen todo. Saquen de vuelvo. Okay, pueden sentarse. La mente es bien compleja y a veces trata de controlar todo el cuerpo. Y lo que le pone en la mente es lo que la mente siente y el cuerpo siente. Si siente que está en un calor que no es soportable, el cuerpo empieza a desesperarse. Ok, Ageo. El libro es, nada más tiene dos capítulos. Lo voy a leer porque no es mucho, pero déjenme darle un preámbulo acerca de lo que está pasando en este tiempo. En que estamos hablando ya cuando Salomón empezó a tomar el poder, era el año 900, antes de la venida de Jesús. ¿Okay? Ageo y Zacarías estaban en el mismo tiempo, y era el año, a mediados del año 500. ¿Okay? Dios prácticamente estaba harto. ¿Okay? Pongámoslo de esa manera. El pueblo, los reyes eran corruptos. El pueblo era corrupto. Se había prostituido, se había ido por adorar a otros dioses. Le hacían cultos, hacían sacrificios. Hacían sacrificios en el templo de Dios. Pero hacían sacrificio no a Dios, sino que a sus propios dioses. En este tiempo, ya están en el exilio, lo que quiere decir de que el pueblo de Judá y de Israel ya habían sido capturados primero por Nabucodonosor, que era el rey casi dios de Babilonia, y el imperio babilónico. No fue cuando tomaron control del poder de Jerusalén. Fue algo tremendo porque hicieron una gran matazón y completamente destruyeron el templo de Israel, el de Jerusalén. Lo destruyeron a completamente, lo saquearon, sacaron todas las cosas que eran sagradas, ¿okay? Los utensilios que ocupaban para el culto a Dios. Todo eso... Había sido saqueado por Nabucodonosor. En ese tiempo era cuando el profeta Daniel salió y todo eso. Estaban en 70 años de cautiverio. Vienen otros profetas como Zacarías y Ageo. Y una de las cuestiones que pasa es algo bien inusual. Normalmente Dios... Les hablaba a los profetas y les hablaba a la gente o al pueblo de Israel. Quiero que hablen, vamos a empezar en el libro de Esdras, que era después de Crónicas, y van a ver algo bien inusual que no normalmente pasa, pero lo que Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel. El poder que Dios tiene sobre todo, que no hay nada, dice, por eso dice que todos los poderes que son dados en la tierra son dados por Dios. Así que los presidentes, los senados, las cortes, por muy malas que sean, son cuerpos que han sido dados por Dios. Dios les da el poder, para bien o para mal. Okay. En este tiempo, Babilonia empieza a decaer. Estamos hablando a mediado del año, de los años 500, antes del nacimiento de Jesús. Babilonia fue un régimen bien brutal. Brutal. Era increíble las barbaridades que hacían. Los asirios ya habían conquistado a este tiempo a Judea, pero otro imperio empezaba a dominar, y era el imperio diferente, mesopotamio, y el imperio que es como que ahora, si ven el mapa del Oriente Medio, era como que Irak, Irán y Afganistán eran un solo país, y este era lo que le llaman el imperio persa. Se dispersó desde el Asia Menor hasta casi una parte de Grecia, o sea, era un imperio increíble. Empezó a dominar a Babilonia, capturó a Babilonia, y aparte de cuando las colonias o digamos las naciones que había conquistado Babilonia fueron tomadas como posesión por el imperio persa, ¿okay? En ese tiempo se levanta, hubieron varios reyes persas, y Ciro no fue el primero, pero fue el que más fama tomó por la manera en que él empezó a dirigir, o digamos los países conquistados, porque en ese tiempo conquistaban, ya un territorio conquistaban. Nabucodonosor hizo lo mismo, pero ellos agarraban como esclavos a la gente, pero las usaban como esclavos y los trataban mal, los hacían trabajar y los hacían pagar tributo y todo eso. En ese tiempo, cuando el rey persa, y es el rey Ciro, toma control, él tiene otra nueva idea, es una idea innovadora, es una idea en la cual dice, bueno, hagamos de caso que Estados Unidos toma control de toda Latinoamérica. Entonces dice, bueno, la República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, todos esos países, lo puede dejar que lo puede poner gobernador, pero lo puede dejar en paz, con solo que paguen tributos, no importa que adoren a quien quiera, con menos que no se subleven, porque en ese tiempo habían Babilonia, Egipto, y todos querían sublevarse, y venían los reyes de Persia y los aplastaban. Entonces, la manera, me imagino, innovadora de poder controlar, digamos, naciones que se levantaban, porque costaba mucha vida y mucho dinero estar en esa cosa de guerra, dice, bueno, lo voy a dejar en paz, paguen tributo y páguenme honor, yo soy el rey de reyes, en él, y quiero que ustedes me paguen, quiero que se identifiquen conmigo, quiero que ustedes me vean como el líder y ustedes. Entonces, dijeron que sí. Bueno, no tenían, porque no los aplastaba, o sea, no tenían, pero aceptaron. Entonces pasó algo bien raro. Vamos a leer Esdras primero. ¿Ya tienes todos? ¿Tienen? Dice, está hablando Esdras era más o menos un profeta, no era un profeta, pero más que todo era un maestro de la ley. Era una persona bien educada y era algo que sabía y escudriñaba y enseñaba a los sacerdotes de Israel en ese tiempo. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo el reino. Estamos hablando desde el Asia Menor hasta ¿cómo se llama? Hasta una parte de Grecia en ese entonces. Todo lo que estaba conquistado por Persia recibió este decreto. La palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, o sea, estaba cumpliéndose la profecía de Jeremías, hizo el siguiente decreto: el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, está hablando Ciro, me ha encargado de que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que permanezca, pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor. Miren cómo dice la palabra Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde hayan judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata, oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para que el templo de Dios, para el templo de Dios de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de todo y de Judá, junto con con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes, ganado, objetos valiosos. La razón, no crean que era porque eran buena gente, empezaron a hacer esta donación, sino que era el decreto de Ciro que todo mundo participara para que esta gente fuera y construyera el, que reconstruyeran el templo de Jerusalén. Acuérdense, Nabucodonosor ya había destruido el templo, no, prácticamente no había pero ni una piedra sobre piedra, porque este, todos pensaban que había, que Salomón y David habían puesto oro y piedras preciosas entre las piedras. Entonces fueron a destruir el templo y quedó como un desierto. Y las instrucciones son bien claras, y van los levitas y todos los que sentían. Recuérdense que los levitas eran gente que estaba encargada de dar culto a Dios. Eran los únicos que podían tocar los utensilios, los únicos que podían tocar la, que podían crear el ambiente para adorar a Dios, para hacer los sacrificios, y también de ahí venían los sacerdotes. Según la Biblia, van al empiezan a construir, y una de las cosas que quiero que salgan en esta mañana de aquí, es una cosa. ¿No se han preguntado por qué tan importante? A mí, vemos que los reyes y la gente se prostituyó, hizo lo que quisieron hasta que Dios destruyó todo. ¿Pero por qué cree que Dios puso eso en el corazón del rey para que la gente fuera a reconstruir el templo? ¿Nunca se han preguntado eso?
¿Para reconciliarse con el pueblo?
Sí, pero eso se podía hacer sin necesidad de construir el templo. Recuérdense, ellos estaban cautivos en Babilonia y estaban esparzados en todo el reinado de Persia en ese tiempo, que era el triplicó o cuatro de lo que era Babilonia en ese entonces. El templo estaba donde la ciudad de Judá y de lo que era Israel prácticamente estaba desierta, y solo la gente que no servía para nada quedó ahí. O sea, gente que podía trabajar, que podía ser activa, las dejaron ahí porque no servían para nada, a que murieran. Pero ¿por qué cree que Dios puso eso de construir el templo?
Es como un símbolo, ¿no? Como un
es el símbolo de reconciliación. El templo ahora tipifica en unos aspectos a nosotros. En ese tiempo el templo era bien importante para reconciliarse con Dios, para hacer sacrificio, para adorarle. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan que el Espíritu de Dios estaba en ese templo. Cuando Jesús vino cambió todo. ¿Okay? Y si ustedes se acuerdan, cuando Jesús les dijo, bueno, si usted les dijo de que este templo lo puedo destruir y lo puedo construir, en 3 días va a ser reconstruido, estaba hablando del cuerpo de él. ¿Okay? Ahora ya no necesitamos ir a un templo para encontrar a Dios. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo no moraba, o sea, no estaba dentro de ellos, sino que estaba, digamos, en el lugar santísimo. Por eso es bien importante de que si nos llamamos nosotros cristianos, es de que este templo tiene que ser, tiene que cuidarse, ¿okay? De toda inmundicia, de toda cosa que va en contra de Dios, ¿okay? En ese tiempo era importante porque esa iba a ser un vehículo para, no solo para enseñar al pueblo de Israel que todavía, y acuérdense de que, y es bien increíble, ¿Sabes por qué Dios tuvo tanta paciencia? ¿O por qué tiene tanta paciencia con nosotros? Porque en ese tiempo tuvo tanta paciencia con el pueblo de Israel. Pero acuérdense que Dios le juró a Abraham, a Moisés y a David que él iba siempre a prosperar al pueblo de Israel, a su pueblo, y que siempre lo iba a ayudar. Estar en cautiverio es una cosa bien seria. ¿Okay? A mí, nosotros nunca no hemos pasado por eso, pero cuando leemos la gente que ha estado cautiva, no es una cosa. Bueno, en ese tiempo era peor porque prácticamente la vida le pertenecía al rey y a sus súbditos. Ya no había sacrificio que hacer. O sea, Dios dice, bueno, vamos a construir y todo eso. Ahora bien, empieza la construcción del templo. Empieza todo y empiezan bien contentos y empiezan a alabar a Dios y empiezan a animarse el pueblo, empiezan a edificarlo y cuando empiezan y ponen las bases del templo y todo, empiezan a llorar y empiezan a decir, Dios está con nosotros, Dios nos va a liberar, Dios es... Y empieza un gran, un avivamiento. ¿Pero qué creen? Como dice, el diablo siempre tiene su cola. ¿Okay? Y si ven en Esdras, capítulo, creo que es en el 4, ¿qué dice en el capítulo 4? Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador del lado donde estaba Jerusalén y donde estaba Judá y toda esa área de ahí. Y antes de los jefes de familia, les dijeron. Y ante los jefes de familia, y les dijeron, permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y hemos ofrecido holocausto desde el día que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesuá y los jefes de familia de Israel le respondieron, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nosotros, nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. En pocas palabras, vienen uno de ellos, los que estaban alrededor, y dijeron, déjenme ayudarlo, porque no querían ayudar a reconstruir, no crean porque eran buena gente, pero porque querían estar, digamos, en los buenos ojos del rey. Y a la misma vez querían también tener sus garras y querían tener parte en y más antes ellos tenían culto y todo eso dentro del templo. Anyway, los judíos le dicen, no, muchas gracias, pero no necesitamos ayuda. Entonces van y hacen y le mandan una carta al rey Ciro y le dicen de que esta gente se va, si les ayudan, van a, últimamente, van a agarrar poder, estamos hablando de los israelitas, que se van a confabular en contra del gobierno. Entonces dicen, viene y separa la reconstrucción por 5 años. Pues separa, no sigue la construcción. Si van al 5, en el capítulo 5, aquí viene ya, y como dicen, siempre hay alguien, Dios siempre tiene a alguien que va a usar para animar a su pueblo. ¿Okay? En este tiempo era Geo y Zacarías. Y la manera que ellos hicieron, era gente respetada, que era reconocida, que eran profetas. Viene y les dice, capítulo 5, versículo 1, Esdras. Los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Aido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. El nombre de Dios de Israel, en el nombre de Dios de Israel, que velaba por ellos, entonces Zorobabel, hijo de Sataniel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo. Esto está hablando de los gobernadores y los que estaban encargados digamos políticamente de la región. A continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Eufrates, y Setar, Bosnai, y sus compañeros se presentaron ante los judíos y le preguntaron: ¿quiénes autorizó a reconstruir ese templo y a restaurar su estructura? Y añadieron: ¿cómo se llaman los que están construyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío, y este respondió por escrito. Ok, en los 5 años que pasaron, Ciro cayó, perdió el poder, y viene el ¿cómo se llama? Un nuevo rey, que era Darío. Ok. Viene confrontan a los que están volviendo a construir el templo, y les dice: ¿por qué están construyendo el templo? Ustedes no tienen que construir. Pero a la misma vez tenían respeto y sabían de que era algo que era un mandato del rey anterior. Entonces, como era una administración diferente, vinieron los gobernadores, fueron a Darío, le mandaron una carta a Darío y le dijeron que lo que había pasado, de que era prohibido y ya por decreto anteriormente, de que el templo no podía construirse, porque si lo construían los judíos iban a tomar control, iban a tomar dominio, se iban a confabular y probablemente le daban golpe de estado. ¿Okay? Entonces el rey Darío dijo: vamos a ver. Vienen y mandan a buscar los decretos que habían habido anteriormente y los hallan, pero en un lugar bien lejos, y hallan el decreto donde habla el rey Darío, el rey Ciro pone el decreto donde el templo se tiene que construir, que tienen que ayudar y todo eso. Viene el rey Darío y dice: bueno, hubo un decreto y lo voy a honorar el decreto, quiero que se haga, y aquel que se oponga lo voy a matar. Y le vamos a quitar la casa y le vamos a quitar. Iban a hacer una barbaridad. Entonces toda la gente dijo: no, que siga. Entonces siguieron construyendo el templo. Una de las cosas increíbles acerca de Darío fue de que normalmente cuando una administración cambia, no quieren hacerlo, o sea, no quieren continuar lo que la otra dice. Pero esto era algo que era de Dios. O sea, esto es algo que verdaderamente estaba en los ojos de Dios. Vienen y empiezan y siguen la construcción. Una de las cosas importantes que Darío hizo fue la unificación prácticamente de todo el reinado. Recuérdense, Persia era la mayoría del territorio pérsico, era territorio que había conquistado a pura espada. O sea, no eran voluntarios los pueblos. Entonces lo que él hizo fue un poco más allá de ¿cómo se llama? De que hizo Ciro, de que dejar en paz y que trabajaran y que pegaran taxis y todo eso. Esto los acercó más y le dio esta parte un poco de poder a todas las regiones. Una de las cosas bien importantes que hizo, recuerde, todos estos territorios hablaban diferentes lenguas. Darío lo que hizo, impuso una ley o un decreto en el cual iban a hablar solamente una lengua. ¿Cuál cree que fueron? El arameo. Okay, por eso cuando Jesús viene, todo lo que es el tiempo hablan arameo, los judíos, porque en cautiverio todos los territorios, incluyendo los Israel, Judá y todo, tenían que hablar esa lengua, y pasaron varias generaciones. Entonces esa lengua, perdieron la identificación que de su propia lengua, que es el hebreo, y hablaron arameo. Okay. La Biblia dice en Esdras de que cuando terminaron el templo fue algo increíble. Hubieron fiestas, mataron lo que tenían que matar, animales, hicieron sacrificios, celebraron la Pascua, se hicieron celebraciones, pasaron 7 días de fiesta y sintieron que Dios estaba ya de su lado de nuevo. Y por primera vez sentían de que Dios los iba a liberar. ¿Okay? Pero si nosotros regresamos a nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando Dios nos bendice?
Nos apartamos de Él.
Y eso es lo que hizo el pueblo. Si ven en... A este entonces, todos los judíos habían regresado por familia, habían tomado control político, digamos, del territorio, pero siempre le daban honor al rey de Persia. Capítulo 9, versículo 1. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separado de los pueblos vecinos. Permítame, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar en el 8, versículo 15. Ya cuando regresaron todo el pueblo y todo eso, Dios les dijo desde el principio, de cuando Dios les dio la tierra prometida a Moisés, una de las cosas que les dijo, que no se metieran con mujeres que no fueran judías. ¿Okay? Y hicieron lo contrario. Y pasó eso aquí. A estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corrían hacia el río Ahava, y ahí estuvieron acampanados 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a todos los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces mandé a llamar a Eliezer y Ariel, Semaía, y da un montón de nombres. En el versículo 21, estamos hablando del capítulo 8, versículo 21. Luego, estando cerca del río Ahá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras posesiones, y enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Después aparté a 12 jefes de los sacerdotes, está hablando de cuando ya todo el pueblo empezó a emigrar de regreso y venían ya del exilio, para ya que el templo había sido terminado y todo. Capítulo 8, versículo 35, y luego en honor del Señor Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación quiere decir como de reconciliación, por todo el pueblo, 12 novillos, y da la información ahí. El capítulo 9 empieza, ok, ya el pueblo había estado, ya venía de regreso, Dios lo protegió, porque recuérdense, para llegar de Babilonia a Israel, tenían que pasar por un campo minado, donde estaba, campo minado hablo porque estaban todos los enemigos de Israel. Entonces, él le dijo al rey: no se preocupe por mí, porque por nosotros, que Dios nos va a proteger, y es lo que habla en el capítulo 8. Estamos en el capítulo 9 ya. Vamos a empezar, empezamos en el 2. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para que sí mismo, está hablando de la gente de alrededor, y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos, y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes de Israel. Cuando escuché esto, está hablando Esra, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y la barba, y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Está hablando de la ofrenda. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgado caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración: Dios mío, y empieza una oración increíble. Y está enfrente el sacerdote Ezra, estaba, me imagino que desangrando, porque solo imagínese, si usted se arranca los pelos de la cabeza y la barba, y esa barba era grande, y empieza a clamar de angustia, Porque Dios ya lo había perdonado y había una reconciliación y el templo ya estaba construido y todo eso. ¿Por qué esta gente desobedeció y empezó a casarse? ¿Por qué nosotros, cuando Dios nos ha limpiado, cuando Dios nos ha sacado de la inmundicia, cuando estamos empezando a tener esa conexión de hijo a padre, venimos y nos contaminamos y nos vamos a revolcar al mundo? A mí es increíble, ¿ok? Recuérdense, el Antiguo Testamento tipifica la vida espiritual que nosotros llevamos, las luchas, las desobediencias, la obediencia, el amor, el sacrificio, las bendiciones, el castigo, cómo Dios trata con nosotros. Y eso todavía existe en la vida de nosotros. Y a veces nosotros pasamos por situaciones duras y precarias y a veces pensamos, ¿pero por qué? Y todo eso. Y sinceramente, lo primero que tenemos que hacer es vernos en el espejo y ver en qué estamos, si hemos fallado, lo cual eso siempre es posible. Y pedir perdón a Dios y hacer esa oración de reconciliación, como estaba haciendo Esdras. Entonces, como siempre, el pueblo dice, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a reunir a toda la gente y lo que vamos a hacer a todas las mujeres y a los niños que han nacido, que no son judíos, los vamos a tirar y eso ahí termina todo. Y es muy fácil decir eso. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos que aprender es a discernir la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es cuando uno se siente que cometió, ofendió a alguien y se siente mal. ¿Okay? Pero es bueno. Algún día se va a contentar. El arrepentimiento es cuando uno acepta que uno ha ofendido a alguien y le duele tanto y siente que tiene que ir a disculparse o pedir perdón a esa persona, porque si no, uno no puede andar a gusto. ¿Okay? Y es lo mismo en relación con Dios. Usted se puede tener remordimiento si cometió un pecado, puede sentirse mal y todo eso, pero si no hay un arrepentimiento verdadero, eso va a engendrar un pecado más mayor. Va a engendrar una desobediencia más profunda. Y en este tiempo esto es lo que pasó. A pesar de que el pueblo estaba viendo cómo Dios estaba actuando, cómo el profeta Ageo y Zacarías estaban impulsando y fueron y no se lo iban a predicar, sino que se iban a ensuciar las manos y estando ahí con el pueblo, lo cual no era usual. Pero estaban alegres porque mediante el cautiverio tuvieron esa oportunidad. ¿Okay? Ahora vamos a ir al libro de Ageo, en el capítulo 1, recuerden, solo son dos capítulos. Y dice lo siguiente: el día primero del mes sexto, del segundo año del rey Darío, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, Zorobabel, hijo de Sataniel, y el gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, así dice el Señor Todopoderoso. Lo que estoy leyendo es el resumen de lo que había pasado después de los 5 años que había parado la construcción del templo, y era cuando ya estos dos profetas, Ageo y Zacarías, vinieron a impulsar la obra. Así dice el Señor, versículo 2, así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. La razón por qué decían eso, porque estaban en cautiverio. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en la casa techadas mientras que esta casa está en ruinas? O sea, le decía el profeta, si ustedes están viviendo en una casa con techo y todo eso, ¿usted cree que es apropiado que la casa del Señor no tenga ni siquiera paredes? ¿Okay? Porque tenían miedo de que le fueran a hacer algo los enemigos para volver a la construcción, o que el rey, que era un robo rey, fuera y los matara. Y Ageo le dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su poder, su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no se llenan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre todo sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almanezan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocuparan de la suya, afirma el Señor Poderoso. Entonces, lo que está haciendo Dios por medio del profeta es diciéndole, ya Dios está enojado, sí, ¿por qué ustedes están satisfechos con lo que con viviendo tranquilo mientras que la casa de Dios está en ruinas? Y cuando habla de cosechar y que con un soplo puede destruir, Dios les está diciendo de que si no hacen algo le va a pasar bien serio. En la vida de nosotros también tipifica lo mismo. Si ustedes no cuidan su templo, que es esto, y estamos hablando de un lado espiritual, o sea, no es justo de que después del sacrificio de que Jesús hizo, que de ser pecadores nos perdona, Él murió por nuestros pecados, la sangre de Él nos limpia cada vez que nosotros pedimos perdón, vengamos y ensuciemos el templo. ¿Okay? Dice de que, dice, en el pasado decía este pueblo, refiriéndose a Israel, de boca me adora y todo, pero su corazón está lejos de mí. ¿Okay? ¿Cómo está su corazón? A mí, vienen a cantar, venimos a cantar todo, venimos a darle culto a Dios prácticamente, a poner... Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está ese templo? Y a esto se refiere. Y como les digo, esto tipifica en ese tiempo prácticamente, físicamente, el templo, pero donde iban a adorar a Dios. Pero ahora ya no necesitamos eso, porque Dios está en todo lugar y el templo somos nosotros. Es importante que tengamos la idea de lo que Dios quiere de nosotros, no por un medio, una religión, no por medio de lo que nosotros sentimos, que usamos nuestro sentido común, porque todo es, el sentido común nunca está de acuerdo con el sentir de Dios. El Espíritu Santo nunca está de acuerdo con la mente humana. El corazón de nosotros engaña. ¿Okay? Tal vez no se han dado cuenta, pero engaña. ¿Okay? Es importante que tengamos eso en mente para poder hacer lo que dice la Biblia, que es la plena voluntad de Dios. Vamos a leer en el último capítulo, que es en el segundo capítulo. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Sataniel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Refiriéndose a la casa de que David y Salomón construyeron. ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor, ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que estoy con ustedes, afirma el Señor. Todopoderoso y mi espíritu permanecen en medio de ustedes, conforme el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezca los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor, o sea, el siguiente año, al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso, consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente a los sacerdotes: supongamos que alguien lleva y les habla de que la contaminación y todo eso. O sea, Dios no puede ser más claro. Dios quería su templo. Y en este momento, Dios no puede ser más claro. Dios quiere que su templo esté listo y esté abierto y esté funcionando. Y una de las cosas que quiere también es de que ese templo siempre permanezca radiante, limpio. ¿Ok? Así es que hasta ahí vamos a llegar. Va a estar una última clase y va a ser entre dos domingos. Porque este domingo muchas de las personas van a estar en San Antonio. Y ese va a ser el final de los profetas pequeños. ¿Ok? Bueno.